Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Estás en Costa Viva, en el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano en esta jornada de viernes 13 de noviembre, en que tenemos en estos momentos 18 grados de temperatura y los cielos despejados en Ribadeo. En un ratito vemos cómo se nos plantea el fin de semana en cuanto a lo meteorológico, y vemos también dentro de un ratito cómo se nos plantea el fin de semana y las próximas semanas en cuanto a lo sanitario, porque en estos momentos están compareciendo desde la Xunta de Galicia para hablar de, bueno, cuáles son las últimas decisiones del Comité Clínico sobre cierres o no cierres, medidas sanitarias y demás. Ya sabemos que, bueno, en un principio, pues el pasado viernes, bueno, la medianoche del viernes, entraron en vigor una serie de restricciones que afectaron también a nuestra comarca, sobre todo a Viveiro y a Burela, con esos cierres perimetrales o los cierres de la hostelería. No sabemos si se van a rebajar un poquito o no, o si se va a mantener durante un tiempo para asegurarnos que está en descenso esa curva de casos positivos de coronavirus. Y está en descenso, porque en estos momentos y a día de hoy, y según confirma el Sergas, podemos decir que ya no tenemos ningún ayuntamiento en color rojito, en ese color de alerta 3 que tanto nos preocupaba. Tenemos dos en alerta naranja, que son los ayuntamientos de Cervo y también de Viveiro. Y esto es en función a la evolución de los positivos de coronavirus de los últimos 7 días. Y luego quedan, pues nada, un par de ayuntamientos en alerta amarilla, que serían el de Burela y el de Foz, que va bajando también ahí la alerta. Baladouro incluso ha desaparecido, estaba hasta ayer en alerta amarilla, pero ya no. Significa, pues claro, que poco a poco se va controlando un poquito la evolución del coronavirus. Así que en la Mariña Lucense estamos viviendo un momento medio bueno. De todos modos, el Comité Clínico de la Xunta de Galicia puede decidir que sigamos un poquito más con esas medidas restrictivas, ¿eh? Vamos a estar muy pendientes a ver qué es lo que van adelantando sobre nuestra zona en particular, que es la que no más nos afecta. Sobre Asturias, ya saben ustedes que la cosa está bastante complicada en el Principado Asturiano, no así en el Occidente, donde están bastante salvaguardados de casos de coronavirus hasta el momento, pero sí que el Principado de Asturias no termina de contener esa subida, ese incremento en número de casos positivos de coronavirus. Están muy preocupados, han abierto ya hospitales de campaña y, de hecho, en la tarde de ayer tenían teóricamente convocado un comité clínico para analizar la situación y ver si dejaban al comercio, al pequeño comercio, algunos comercios que no se pasaran de determinado número de metro, abrir sus puertas, y no se han atrevido todavía porque ven que no terminan de controlar su situación. Eso en el Principado de Asturias en general, insisto. La zona del Occidente está mucho más a salvo de casos de coronavirus, pero las medidas se han tomado para toda Asturias. Ya saben que no hay conexión entre Galicia y Asturias. Digamos que ahí se nos corta la conexión en el puente de los Santos y que no existe eso a lo que estamos tan acostumbrados, de trasiego de un sitio a otro y, por lo tanto, incentivo económico de un sitio a otro también. En este día de hoy, por cierto, también en cuanto a los casos de coronavirus, hay que destacar que en la residencia de mayores de Cervo, pues hay 3 usuarios que han dado ya negativo en coronavirus y un trabajador que ha dado negativo, con lo cual va bajando un poco también la tasa de incidencia de COVID en ese centro residencial de mayores. A día de hoy hay 31 usuarios afectados y 15 trabajadores. Se van haciendo PCRs y se espera que se siga doblegando esa curva. En estos momentos en La Coruña, en el puerto de La Coruña, está amarrado un buque de Puerto de Celeiro por si acaso. Todavía se han realizado una serie de PCRs a los marineros porque no saben si van a tener que llevar a cabo una cuarentena por coronavirus o no. En la madrugada del jueves era necesario evacuar a un miembro de la tripulación porque tenía síntomas de insuficiencia respiratoria. Así que fue evacuado este señor hasta el hospital de La Coruña, donde fue hospitalizado, pero luego tuvieron que realizar, pues como ya nos imaginamos, la PCR al resto de marineros. Están esperando por los resultados, por lo pronto amarrados en el puerto de Coruña, porque si los resultados dan positivo en coronavirus, tendrán que hacer su correspondiente cuarentena, o si da positivo en coronavirus el hombre que está ingresado en La Coruña, tendrán que hacer su correspondiente cuarentena, ya sea en el buque o ya sea en sus respectivos domicilios. Así que por el momento están esperando que lleguen los resultados de las PCR que les practicaron en la jornada de ayer. Se trata del siempre Antares, con base en Celeiro, y ahí están 14 marineros a la espera. Este es un día muy triste para el municipio de Foz porque han perdido a un vecino muy, muy querido. Todo el mundo que conocía a Pedro Fernández Manín lo recuerda con muchísimo cariño. Hablaba de él con grandes palabras, como que era un hombre de paz que intentaba ayudar a quien fuera de cualquier color, que daba igual el partido político en el que estuviera militando. Ya saben ustedes que fue teniente de alcalde en la pasada legislatura con Javier Castiñeira cuando estaba como alcalde. Y la verdad es que todos, tanto sus rivales políticos, por decirlo de algún modo, como sus afines políticos y todo el mundo en la localidad le recuerda con muchísimo cariño. Hablan de él como un gran hombre, un hombre que vino a hacer el bien. Luego vamos a escuchar algunas de las declaraciones de personas que lo han conocido y que le echan mucho en falta, y lo han definido como un hombre de gran corazón, con un corazón inmenso, ha dicho Javier Castiñeira, quien trabajó muy, muy cercano a él. Era no solamente un gran equipo cohesionado ellos dos, sino que era prácticamente de su familia. Fallecía ayer a los 70 años de edad Pedro Fernández Manín. Era, pues como decimos, un hombre muy afable, un hombre de paz, natural de Valadouro, pero vecino de Foz. Llegó a Foz como hace 18 años y enseguida encajó muy bien en la vida de Foz. Vecino de la parroquia de Cordido, hizo mucho por las parroquias, por las asociaciones, por los vecinos y también por la suya, por Cordido. Jubilado de banca, casado, con tres hijos. Ya no estaba en política activa, pero últimamente pues estaba delicado de salud. Y eso, unido a la pandemia, al ostracismo, al que nos condena el coronavirus, pues también le tocó un poquito la moral. Así que Foz llora la pérdida de Pedro Fernández Manín, también Viveiro, donde vivió mucho tiempo. Un gran hombre. Hablaremos de otros temas que van marcando la actualidad en este día de hoy. Por cierto, en Foz, el actual alcalde ha ido a visitar el yacimiento, las prospecciones arqueológicas que se están llevando a cabo en la zona del yacimiento de Carreiro Marzán. Han empezado a hallar ya cosas muy interesantes y señala que es muy curioso. Se van a llevar a cabo durante los próximos 2 meses esas prospecciones arqueológicas en el tramo que está comprendido en la zona litoral entre las playas de Rapadoira y de Peizas. Y por cierto, también en el ayuntamiento de Foz se va a mejorar el hogar del jubilado. Van a poner una rampa de acceso, van a mejorar los aseos también con una entrada desde el exterior, un nuevo local bar con una terraza para que estén muy a gusto y se sientan muy cómodos. En el municipio de Viveiro, el Partido Popular insta al gobierno de Viveiro a efectuar una nueva convocatoria de ayudas municipales para autónomos y para microempresas. El objetivo es que también puedan acogerse a estas aportaciones autónomos y microempresas que no tuvieron que cerrar obligatoriamente durante el estado de alarma, pero que claro, sí que vieron caer drásticamente sus ingresos porque no hay color de lo que podían facturar antes a lo que pudieran facturar después, y ya con las restricciones de aforos, horarios, etcétera, etcétera. Y además, en Viveiro te recordamos que desde la alcaldía, María Lourdes Ureiro aseguraba que no han perdido 25.000 euros, sino que han ganado 125.000. Señala, en explicaciones a la crítica que lanzaba Óscar Rodríguez en los últimos días sobre la pérdida de la subvención de la Diputación para la Semana Santa, que tuvieron que rechazarla, porque era una subvención finalista, porque era para instalar la carpa de la antesala del museo en Semana Santa, con lo cual, como no se instaló, tuvieron que renunciar a esa ayuda, pero que, digamos, a cambio, han obtenido 150.000 euros de otra ayuda para también que sirva para la promoción turística y cultural de la localidad, con lo cual señalan desde el Ayuntamiento de Viveiro que no pierden, sino que ganan. En Mondoñedo, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha anulado la aprobación de un parque eólico que afecta al Camino de Santiago. Ha sido la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJG. Ha estimado el recurso interpuesto por 10 particulares contra la aprobación del proyecto del parque eólico Sasdónigas. Los magistrados han declarado nulo el acuerdo del Consejo de la Xunta que se tomó en noviembre de 2018, en el que se daba el visto bueno a una modificación de un proyecto inicial. La empresa promotora era Norvento y quería ahí incluir un cambio de un modelo de aerogenerador. Desde la empresa tienen la intención de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo. Ellos consideran que la licitación y todos los procedimientos administrativos se llevaron con rigor. Y en Ribadeo te vamos a hablar nuevamente de asuntos relacionados con la limpieza. Elena Sierra, la viceportavoz del Partido Popular, le exige al gobierno local del bloque que devuelva a su ubicación inicial, al lugar suyo propio, los contenedores de basura retirados de varias calles de la localidad. Señala que los vecinos y el sector servicios se están quejando porque tienen que transportar bidones llenos de botellas y del resto de basura a zonas bastante alejadas. Y claro, eso es muy incómodo, pesa mucho, va desprendiendo cierto olor y que es un trastorno. Así que pide que vuelvan a poner los contenedores contenedores en su lugar. En Ribadeo, por cierto, escucharemos la valoración que hace Pablo Vizoso, el concejal de comercio, de la segunda campaña de las panchas, muy positivas. Ahora se han puesto ya en movimiento 88.000 euros de volumen de negocio gracias a esa moneda local. De hecho, se han adquirido 2.200 packs de panchas, que sabes que es una iniciativa para potenciar el comercio local y también la hostelería, que este año se puede gastar también en hostelería. Y hablaremos de esto, de la solicitud del Parlamento gallego al Gobierno central para que acredite que hay un buen stock de bonito y que nos den un incremento de cuota, de TAC, para el próximo año, que la costera se pueda alargar un poquito más, y otros asuntos que nos van marcando este día de hoy. Echamos un vistazo al pronóstico meteorológico. Antes te recuerdo que estamos aquí hasta las 2, ¿eh? Hacemos un alto en el camino a la 1, pero luego a la 1 y 20 retomamos nuestros dos tramos de Costa Viva con información cercana. Te habla Juana Carrera.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Ahora mismo tenemos el cielo azul, despejado, luz del sol y la temperatura es agradable en Ribadeo, 18 grados. La tarde va a quedar buena, cielos despejados y viento variable, por la noche igual. ¿El fin de semana qué? El fin de semana la cosa cambia, ¿eh? Va a soplar el viento y bastante. El sábado tendremos más nubes que claros y a partir de la tarde bastante nubosidad. Los vientos serán del suroeste, pero ojo, porque el sábado por la noche esos vientos van a ser fuertes. Ahí tenemos unas rachas que pueden superar los 100 kilómetros por hora, ¿eh? Sábado por la noche y domingo por la mañana, vientos fuertes del suroeste. En cuanto al domingo, tendremos lluvias, en principio chubascos a lo largo de la mañana y de la tarde. Recuerda que el domingo por la mañana seguirá soplando el viento fuerte, luego ya a partir de la tarde será débil del oeste. Y ambos días las temperaturas máximas no pasarán de los 19 grados, según nos dice Meteo Galicia.
En Restaurante El Álamo seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico de recebo, variado de croquetas, callos con garbanzos, salteado de lomo con patatas o cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Todos los jueves, pote asturiano. Los viernes noche, menú especial cachopo. Dos aperitivos, cachopo de ternera con cecina y queso, patatas y verduras, arroz con leche y café por solo 19 euros. Los domingos, degustación de callos a la hora del vermut. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Vamos también a la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En la carretera lo de siempre, o lo de casi siempre, un poco de viento en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco, el resto de vías sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos con nuestro santoral, bueno, con ese santoral especial que nos trae Baruc Domínguez.
El santoral cristiano celebra hoy, 13 de noviembre, la festividad de San Diego de Alcalá, un monje sevillano del siglo XV. Un par de siglos más tarde, otro sevillano ilustre llamado Diego se convirtió en uno de los grandes nombres de la historia del arte. Hablamos, por supuesto, del pintor barroco Velázquez, que se ha vuelto a poner de moda en los últimos años gracias a su aparición en la serie El Ministerio del Tiempo y a un vídeo paródico en el que discute sobre belleza y estética con la protagonista de su cuadro más famoso, Las Meninas.
Quiero salir en un cuadro de Velázquez. Mami, ¿por qué no me pinta mi Velázquez? Porque siempre sales tú y el Papa. Mami, ¿será que yo no soy muy guapa? Dime guapa, dime que soy guapa. Dime que no has visto princesa más bonita, Velázquez. Yo te parezco guapa. Señorita, margarita, yo solo cumplo ordené. Pero escuche un secreto, yo la estoy pintando a usted. Viste que en el cuadro se está pintando un cuadro. Pues en realidad, señora, yo la estoy pintando a usted. ¿Cómo? Estoy haciendo algo revolucionario. Llámame Velázquez, que es extraordinario. El niño de Sevilla vino a subir el nivel, a enseñar al tonto cómo se tiene que hacer.
Entonces yo soy guapa. Sí, Velázquez, yo soy guapa.
Guapa o no, la pequeña Margarita es uno de los iconos del arte mundial gracias al pincel de nuestro Diego más ilustre. Y si cruzamos el charco, hay un Diego cuasi divino que destaca por encima del resto. El futbolista más talentoso de la historia, el 10 del albiceleste, el ídolo de Argentina, a pesar de sus últimos años un tanto azarosos. Hablamos, por supuesto, de un tal Diego Armando Maradona.
Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al calefón. Y un guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. Qué lío se meta Maradona, es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el alma guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez. Diego Armando, te estamos esperando que vuelvas, siempre te vamos a querer. Por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también.
Pero ojo, porque Maradona, a pesar de no ser una persona cualquiera como cantaba Andrés Calamaro, tampoco es el único Diego que nos ha dado Argentina. Por eso acabamos nuestro repaso de hoy con una canción de Diego Torres, muy adecuada además para este tiempo que nos toca vivir. Color Esperanza. ¡Feliz 13 de noviembre!
Y de la cantidad de cosas que nos enteramos con estos microespacios relacionados con el día y con el santoral del día, ¿eh? Fíjense ustedes con esa vida azarosa de Diego Armando Maradona o esas canciones que nos descubre Baruc Domínguez. Antes de la una nos aporta un poquito de música, que estamos a viernes y queremos ir adelantando el fin de semana y sentirnos hasta que somos un poquito libres y podemos disfrutar, que nunca está de más. 13 minutos para la una. Un alto en el camino, hablamos de Foz. Y hablamos de ese yacimiento o esas prospecciones arqueológicas que se están llevando a cabo en el yacimiento del Castro de Fazogro.
Centro de Especialidades Médicas Centro Clínico Ribadeo quiere anunciarles el convenio de colaboración suscrito con la Clínica Ginecológica y de Reproducción Asistida Clínica Segreyes de A Coruña, lo que nos permite la incorporación de un equipo de ginecología y obstetricia, además de especialistas en fertilidad y reproducción asistida. Desde hoy, en Centro Clínico Ribadeo puede pedir su cita. Damos cobertura a privados y compañías de seguros. Queremos ser su centro de ginecología. Pida cita en el 982-10-6410 y en info@cclinicoribadeo.com.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Pirelli, Michelin y Goodyear. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego en el polígono industrial de Mantaras, Tapia de Casariego.
Echamos un vistazo a ese yacimiento arqueológico en el municipio de Foz porque la Xunta de Galicia ha iniciado la prospección para documentarlo. Es el de Carreiro Marzán. Se va a prolongar la campaña durante 2 meses. Se están centrando en un tramo del litoral comprendido entre las playas de Rapadoira y de Peizas. El alcalde focense, Fran Cajoto, ha ido esta mañana a echar una ojeada y le ha parecido, bueno, que el lugar evidentemente estaba muy bien escogido, emblemático y luego muy curiosas las piezas que se están encontrando.
Pues mira, muy curioso, ¿no? Además, colles máquina na beiriña no mar, como a Cantábrico enfrente, que xa escollían os millores sitios, non, para sentarse xa naquela época, nun día espectacular. Estános enseñando cousas moi interesantes, ben interesantes, non? Nun xacemento aquí, cunhas estruturas que, evidentemente, pois, descubrindo eses muros, non sabemos, ou non saben os técnicos todavía a que se poden ou a que correspondían, pois si a unha determinada fábrica de Salazón ou a vivendas ou ademais, e que xa poden ter datos pois para datar, non? Na primeira época do Imperio Romano apareceu unha cerámica moi curiosa, ben definida, ademais decíanme, non, de alta calidade, sigilata, cerámica importada, cunhas patas que poderían ser dun cérvido ou dun equino, non? Un pequeno fragmento, e a verdade é que moi contentos, non, de que se descubra tamén esa parte da nosa historia, esa parte de patrimonio que temos, ademais, moitas e moi boas representacións aquí en Foz, a parte do Castro de Fazouro, que é o que Castro da Costa, que está excavado no norte, aquí da nosa Galicia, pois hai moitos xacementos aínda por descubrir e por poñer en valor, e bueno, agora tamén que cando fagan o seu estudio, o seu traballo de campo, que nos amosen a todos os seus resultados, que seguro que serán ben interesantes.
Seguro que serán moi interesantes, e para conservar, é unha actuación que se enmarca en el proxecto iniciado pola Consellería de Cultura e Educación para intentar analizar tamén os efectos de la erosión costera en los diferentes restos. 9 minutos para la 1:00 p.m. Despois de hablarte deste yacimiento arqueológico e de esos tesoros, te hablamos de tesoros del día a día, de las panchas, que al fin y al cabo son un tesoro de moneda local en Ribadeo, porque ya sabes que estás ganando dinero si adquieres panchas para gastarlo después. Es una manera de potenciar el comercio local y la hostelería. Esta es la segunda campaña, ya tenemos la experiencia del año pasado. El año pasado funcionó muy bien, pero este año parece que va a funcionar, bueno, mejor incluso aún dentro de los contextos de crisis en los que estamos inmersos, porque ya se han adquirido 2.200 packs de panchas. Se ha puesto ahí en movimiento un montón de dinero, y además ha entrado la hostelería en el juego porque también están atravesando unos momentos muy delicados. Pablo Vizoso es el concejal de comercio y nos hace la valoración.
Tengo que hacer un balance muy positivo da marcha desta edición da campaña das panchas, porque detectamos que se moveu de xeito favorable nos últimos días esta campaña, que daba comenzo o pasado 9 de outubro, arrincou moi ben aquelas primeiras semanas, porque concretamente na primeira semana foron adquiridas máis de 900 packs desta moeda local, e agora parece que repunta de novo. De todos os xeitos, aínda quedan días para facerse con estas panchas e para gastalas no comercio e na hostelería local. É unha iniciativa que pretende animar e estimular o consumo local nuns momentos decisivos e que están a ser moi complexos para o sector servicios de Ribadeo, sobre todo para o comercio e singularmente para a restauración. Estamos sufrindo os peches perimetrais de Asturias, tamén de concellos de Lugo e da Coruña. Isto provoca repercusións negativas en Ribadeo, que é unha vila que recibe centos de visitantes as fins de semana para facer as súas compras no comercio local, e que tamén disfrutan da oferta que atopan da nosa hostelería. Por iso as panchas nacen co obxectivo de potenciar o consumo local, a necesidade de apostar pola proximidade, de facer as compras nas nosas tendas de Ribadeo e de consumir tamén nos nosos bares e restaurantes. Agardo que a campaña siga a moi bo ritmo nestes días e que tanto os ribadenses como os veciños de outras localidades da Mariña e de concellos desde os que se poidan desplazar se acheguen ata aquí e aproveiten esta iniciativa que estamos a desenvolver en Ribadeo ata o vindeiro 1 de decembro.
Hasta el 1 de diciembre seguro que hai alguna que outra comprita que nos viene moi bien hacer con panchas. Recuerda que estás ganando dinero. Es unha interesante campaña para potenciar comercio e hostelería impulsada en Ribadeo, con la colaboración tamén de la Diputación de Lugo o de Abanca, además de Acisa y el Ayuntamiento. Un apunte más relacionado con la economía, que también es importante, porque Isabel Rodríguez, la subdelegada de Gobierno, nos explica que han sido 1.350 las familias de esta provincia de Lugo las que han cobrado en octubre el ingreso mínimo vital, que define como un gran éxito de las políticas sociales en España. Escuchamos a Isabel Rodríguez.
estivemos a avaliar os traballos que se están a realizar dentro deste organismo. Un destes traballos é a tramitación do ingreso mínimo vital, unha importante iniciativa que puxo en marcha o goberno dentro dun paquete de medidas sociais para o fortalecemento do estado de benestar. Decir que na provincia de Lugo, no pasado mes de outubro, 1.350 familias se beneficiaron desta prestación, o que supuxo un desembolso económico de máis de 1.200.000 euros. Ademais, tamén quero destacar que as oficinas do INS da provincia de Lugo son as que teñen menor tempo de espera para atención aos usuarios, xa que se está dando cita para o mesmo día ou para o día siguiente, con lo cual quero felicitar os traballadores por o bon traballo que están a realizar. Tamén estivemos a ver a evolución das obras que se están a levar a cabo no Centro de Atención e Información da Seguridade Social de Viveiro, que estarán rematadas no ano que ven, e tamén as que se farán próximamente no Cais de Monforte.
Sobre esta y otra lectura, evidentemente la del Partido Popular, que afirman que el propio gobierno ha reconocido, a una pregunta realizada por los populares, la ineficacia de esta gestión, porque han confirmado que solo un 22,7% de los lucenses que solicitaron ese ingreso mínimo vital se han beneficiado de esta ayuda. Es decir, que de todos los que pidieron la ayuda, solo la han conseguido el 22%, bueno, casi 23%. Esto es lo que argumentan desde el Partido Popular. La parte contrapuesta. Luego, a partir de la 1 y 20, escucharemos también las declaraciones del diputado Jaime de Olano al respecto. Ahora que nos estamos acercando a la 1, vamos a hacer con un poquito de alegría, con un poquito de música, de esa cultura musical que también nos trae Barú Domínguez, que la verdad estamos aprendiendo muchas cosas gracias a él.
Oigo música en todas partes, dentro de mi cabeza cada instante. Música que explota y siempre es tú.
Música en todas partes.
COPE de la Costa.
Hoy nos ponemos un poquito canallas, incluso, si me permitís la expresión, un tanto capullos. ¿Por qué? Porque esta es una canción dedicada a esas cosas, a esas personas, a esas empresas que nos tratan de una mala manera. Es una canción con un título que lleva equívocos. Todo lo que merezcas es del coruñés Xoel López, del año 2015. Puedes dedicársela a una expareja, a los directivos de Alcoa o al gobierno. Yo se la dedico a un bichito que no deja de dar la lata, el virus COVID-19.
Que la vida te dé todo lo que merezcas. Que recojas un día lo que sembraste ayer, y al menos por un instante se haga justicia en el mundo, y que comprendas ahora lo que nunca quisiste entender, y que te falta. Te dé lo que puedas aguantar, y que comprendas ahora que siempre devuelve el golpe el mal, y sientas que te han usado, y sufras sin remedio. Contigo un poco.
Menudo mensajito, ¿eh? Joel López, todo lo que merezcas. Ahí tenemos una canción a quien se la quieran ustedes también dedicar. Importante mensaje. 20 minutos pasan de la una, seguimos en directo contigo en Costa Viva. Segundo tramo nos lleva hasta las 2 de la tarde, todo seguidito, contándote las noticias más destacadas de esta jornada de hoy. Viernes y 13 con 24 grados de temperatura al sol, eso sí. En estos momentos en Ribadeo, luciendo el sol y con cielos despejados. El fin de semana a medias, se esperan nubes para el sábado y vientos fuertes por la noche. Y para el domingo pues amaneceremos con esos vientos fuertes también del suroeste y ya precipitaciones. Así que hoy es el buen día. Hay que aprovecharlo para salir y darse un paseo. ¿Tenemos alguna novedad relacionada con la situación de Alcoa? El próximo lunes se celebra la mesa multilateral de Alcoa, una mesa que llevan esperando desde el pasado 6 de octubre. Y la novedad ya no es que se celebre la mesa multilateral, que lo sabíamos. La novedad es que va a estar Alcoa sentada en esa mesa, presuntamente. En la última no estuvo, ¿eh? En la última no estuvo ni Alcoa ni Liberty, fue una mesa entre gobierno, Xunta y trabajadores, y sin embargo, para esta próxima, la del lunes que viene, que será a las 6 de la tarde, afirman desde el comité de empresa, que les han dicho que sí que va a estar Alcoa en esa reunión del lunes de la mesa multilateral. ¿Esto qué significa? Pues no sabemos. Puede que se avenga a negociar. O que lo intente, o que dé otra oportunidad, o que diga, vaya, ahora que me invitan voy. No sabemos, pero por lo pronto la información que maneja el comité de empresa es que Alcoa, como empresa, es decir, la multinacional americana, sí va a estar sentada en esa mesa multilateral, la del lunes que viene, 6 de la tarde. Estaremos muy pendientes a ver si es que de repente pasa algo. De todos modos, las intenciones que manifestaba Alcoa últimamente no parecía que estuvieran por la labor de la venta, o al menos no las condiciones que quería Liberty. Y además recordamos que han recurrido la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que les prohíbe el apagado de cubas. En esta jornada de hoy, los trabajadores de Alcoa también han realizado un acto, es un acto simbólico, en la oficina tributaria de Foz, en la delegación de Hacienda. Consistía en entregar una especie de documento, una especie de declaración de lo que supondría, pues imagínense, si todas estas personas que trabajan en Alcoa dejaran de trabajar en Alcoa o para Alcoa y caer Alcoa, cuánto supondría a nivel de recaudación, ¿no? A nivel de impuestos. Pues es algo así como una declaración de lo que supondría la ruina de la Mariña en caso de que cerrara la multinacional americana. Estamos pendientes también de que nos den más información, pero como les decimos, en eso consiste ese acto simbólico que están organizando, que han organizado esta misma mañana los trabajadores de Alcoa San Ciprián ante la delegación de Hacienda en el municipio de Foz. En esta jornada de hoy tenemos muchos otros temas que contarte. Continúa con nosotros, acompáñanos y vamos a empezar, la verdad es que recordando a una persona muy querida que ha dejado una huella impresionante en el municipio de Foz y a la que están llorando mucho en esta jornada de hoy, es Pedro Fernández Marín, quien fuera teniente de alcalde. Enseguida te hablamos de él y del recuerdo que ha dejado entre las gentes que lo conocieron, de todos los colores, ¿eh?, y de todos los estamentos sociales. Un recuerdo bueno, muy bueno, el que ha dejado Marín.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659.
EMA, Escuela Multidisciplinar a Mariña. En EMA contamos con servicios de pedagogía, psicopedagogía, logopedia, orientación, coach, facilitadora de familias, educación para la salud, enfermería terapéutica, sesiones presenciales y en línea. En EMA, tú puedes. Yo te ayudo. EMA, somos la primera escuela multidisciplinar de la comarca de A Mariña. Estamos en Burela. Informate en el 982-58-5098.
Vamos a hablar de Pedro Fernández Marín. Fallecía ayer a los 70 años de edad. Él fue teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Foz en la pasada legislatura. Era un hombre afable, recordado con mucho cariño y con respeto por todos cuantos lo conocieron y trabajaron con él. Eso al margen de los colores políticos, ¿eh? Hay que recordar que era natural de Valadouro, pero vecino de Foz, de la parroquia de Cordido. Vivió durante un tiempo en Viveiro y hace como unos 18 años aproximadamente llegó a Foz, donde pues parece que encajó muy bien enseguida con la vida social y las gentes de Foz, era muy activo. Él era jubilado de banca, casado, con tres hijos, ya no estaba en política activa. Últimamente tenía un tiempo pues ya que estaba delicado de salud. Y eso, unido a la pandemia, al ostracismo al que nos está condenando la COVID, pues le tocó también la moral. Su vida normalmente era muy activa, social, se vio, pues claro, un poco cercenada con estas limitaciones, al margen de sus limitaciones por enfermedad. Le gustaba compartir, según nos han contado, con los vecinos, pasear por Foz, tomar un café, un vino, por las parroquias. Era afable, conciliador, un pilar para el Partido Popular, cimiento para sus bases y sustento y apoyo fundamental para el exalcalde de Foz, Javier Castiñeira. Este lo consideraba un miembro más de su familia, al igual que su mujer, sus hijos. Manín y Castiñeira eran muy cercanos, trabajaban en equipo y eran un equipo muy bien cohesionado, se entendían muy bien. Lo recuerda como un hombre de paz, muy leal, una persona que deja una profunda huella en Foz, donde encajó a la perfección, participaba socialmente en peñas, comisiones, asociaciones, era un hombre que colaboraba en la organización de la fiesta de Ochícaro, el carnaval, iba a visitar las obras, bueno, pues una intensa vida social. Castiñeira destaca de él su vocación por ayudar, su visión neutral, a lo que seguro, dice, le ayudaba eso de que hubiera ejercido como árbitro durante años.
Pois ahora mismo faise moi difícil pensar que xa non está, non? Pero Manín pois foi unha persoa do meu círculo moi moi íntimo durante os últimos 10 anos. Eu creo que nestes anos estuve máis con Pedro que coa familia e a verdade é que bueno, pois teño moitísimos recuerdos positivos con él, dunha etapa maravillosa, evidentemente, pois eses recuerdos estarán sempre no meu corazón. Era unha persona moi leal, unha persona servicial, moi amable, risueño, con moi bon carácter. Esa sensación de árbitro que él foi, de colegiado, pois a transmitía sempre, non? De persona xusta, de persona que bueno, pues sabía recoñecer o bon de toda a xente, como ti decías, Juana, pues elevábase moi ben con todos os seus rivales políticos, enseguida sabía desquitar unha cousa da outra, e a verdade que bueno, pues deixa moitísimos amigos e a familia, que para mí e a miña familia poden estar moi moi orgullosos de Pedro.
Pedro Fernández Manín será enterrado mañana en el cementerio parroquial de Cordido a las 12 del mediodía. Su capilla ardiente está instalada en el tanatorio del centro social de esa parroquia. Ya saben las restricciones del coronavirus, ya saben cómo está la situación. La familia entiende, ¿eh?, que hay mucha gente que le quería y que quiere presentar sus respetos, pero bueno, ustedes saben lo que hay. Él, por cierto, siempre trabajó mucho por sus parroquias, por todas las parroquias de Foz, por los vecinos, por todo lo que era la actividad social, y le venía pues ahí de casta, porque su padre fue alcalde pedáneo y él siempre estuvo muy cerca de todos. Escuchamos a Castiñeira.
Pues sí, es de tradición. Pedro bueno, tiña muy marcado cando seu pai fuera pedáneo también en no Valadouro, a verdade é que siguió esa línea. Era unha persona das parroquias, gustaballe moito defender as cousas das parroquias, gustaballe pois evidentemente pois o seu Cordido, Cangas, pero sí que é certo que cando entrou no concello inmediatamente pois se puxo a disposición especialmente das parroquias, das asociacións de veciños. Era moi servicial, sempre que se necesitaba algo en algunhas nas festas, sobre todo, non, que cando tiras pois dos concejales e demais, pois él estaba sempre moi 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 servicial, moi pendiente de levar para aquí unhas sillas, unhas mesas de coas orquestas, con todo. Era un señor fabuloso. Tamén é ben certo, disfrutaba moito coa política, unha política maravillosa, que política local de concejales, bueno, pois nel vese reflejado pois esa xente de todos os partidos que ora todo por os veciños sin pedir nada.
Bueno, ahí ya no podía más con la emoción. Javier Castiñeira, quien compartió muchos años de su vida y quien echa mucho en falta a Pedro Fernández Manín, lo considera absolutamente de su familia, al igual que su familia está muy afectado. Hay que destacar, y no solamente lo destacaba Javier Castiñeira, quien ha trabajado con él muy cercano, al margen de todos sus compañeros del Partido Popular, un montón de vecinos de Foz, sino cada persona con la que nos hemos ido pues encontrando, poniendo en contacto, coincidían en su dedicación, su vocación, la cercanía, que era un hombre de paz, carácter afable, poco beligerante, y además que cuidaba mucho y siempre estaba pendiente de los trabajadores del concello, donde también ha dejado buenos amigos y gratos recuerdos. Bueno, pues en definitiva lo definen así. Javier Castiñeira lo define como un hombre de paz con un corazón inmenso. El actual alcalde de Foz, Fran Cajoto, también nos ha hablado de Pedro Fernández Manín, ha querido transmitir su pésame a la familia y también a todo el equipo y los miembros del Partido Popular. Señala pues lo mismo, que tenía un carácter muy cercano, muy afable, que todo el mundo que lo recuerda pues lo recuerda con mucho cariño, que ahí no había cuestiones políticas de por medio. Este es Fran Cajoto.
Sí, así eu trasladaba lle tamén pois nas condolencias que sin efectivas pois co voceiro do Partido Popular, con Javier Castiñeira, pois que ademais agora como alcalde en ano e medio que levo na alcaldía, tratando con moitos veciños, pois a la colación, non, que este asunto pois comentábamos lle a Pedro Manín, ou tratábamolo con él, e a verdade é que teño que decir que en todas as conversas o que había eran boas palabras para él, non, que non soe pasar cando estás falando precisamente con un adversario político, non, todos os veciños que pasaron polo meu despacho, polo despacho da alcaldía, tiñan boas palabras para él. E aínda que o tratei pois en anterior legislatura non estaba, non o tratei en moitísimas ocasións, e que teño falado unhas conversas con él, pois dice moito da persoa, non só xa do político, senón da propia persoa, e a verdade é que pues, todo o povo está hoxe un poquinho máis triste, non? Pois ese reconhecemento, as conversas que había evidentemente no concello xa con todos os traballadores, pero xa na propia rúa, pois polo falecemento de un político tan coñecido e tan querido, pois de pesar e en ese sentido pésame pois tamén a súa familia e aos seus amigos, como non pode ser de outra maneira, precisamente ao seu fillo Pablo, tamén, co que teño un estrato, non, que está aí loitando pois en primeira liña, como estamos tamén un pouquiño todos pois polo futuro de Alcoa. Pois a verdade é que si, sí, un pouquiño máis triste ese recoñecemento institucional do concello a súa labor como tenente alcalde, a súa labor como concelleiro de obras e de medio rural durante estes últimos anos, na anterior legislatura, e desde logo pois o máis sentido pésame tamén desde a institución, como non pode ser de outra maneira.
Pues está el pésame institucional tamén del actual alcalde, Francisco Cajoto, Fran Cajoto, que hacía referencia a su hijo que está en la lucha. Esa imagen que hemos visto tantas veces en las manifestaciones de Alcoa, de ese señor o ese chaval con barba, con el megáfono y el casco, es precisamente hijo de Pedro Fernández Manín. Se ha convertido en un icono de la lucha obrera de Alcoa, su hijo Pablo. Y pues claro, también Pedro Fernández Manín estaba muy preocupado por todo lo que está relacionado con la lucha por el aluminio mariñano. De ahí esa referencia que hacía Fran Cajoto al hijo de Pedro Fernández Manín. Pues ya lo saben, ha fallecido lamentablemente a los 70 años de edad. Llevaba ya un tiempo muy aquejado de salud y mañana a las 12 del mediodía será enterrado en Córdoba, en la parroquia en la que él vivía y en la que estaba a gusto. 34 minutos pasan ahora de la 1 del mediodía. Hacemos un alto en el camino y seguimos contándoles noticias.
A Federación de Comercio Amariña, sempre a carón da hostalería local.
Adianta o horario das túas ceas ou encarga para levar.
A FECAM, sempre a carón do comercio local.
Adianta as túas compras de Nadal e fainas no comercio da Amariña.
Todos temos un reto comarcal, xuntos mellor.
É unha mensaxe da FECAM. Colaboran Mancomunidade da Amariña, Deputación de Lugo e Xunta de Galicia.
La lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Viveiro, Restaurante Fumeiro, Mondoñedo, Viñoteca o Petisco, Barreiros, Restaurante Arribeira. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortegal Oils.
Descubre todo o que che poden ofrecer as empresas de Xove en Escaparate de Xove. Ofertas, produtos, servizos, promocións están agardándote. Vas perder esta oportunidade? Entra en emprego.xove.es e descubre Escaparate de Xove. Financia Concello de Xove. Colabora Acián Local.
Todo lo que necesitas para este otoño-invierno ahora más cerca de ti. Entra en la web sanjurjomoda.com y elige lo que más te gusta. Levi's, Lacoste, Tommy, Desigual, Ecoal, Sanjurjo, tus marcas, tu estilo. Te esperan en nuestras tiendas en Ribadeo, Vilalba y Guitiriz. Y ahora también en sanjurjomoda.com. Regístrate y obtén un 10% de descuento en tu primera compra. Sanjurjomoda.com. Compra sin moverte de casa.
35 minutos pasando la una del mediodía. Estás en Costa Viva, conociendo las noticias de la Mariña y del occidente asturiano. Y en esta jornada de hoy, hace apenas un ratito, hemos escuchado a la subdelegada de Gobierno, Isabel Rodríguez, que informaba de que 1.350 familias lucenses han cobrado en el mes de octubre el ingreso mínimo vital y que la Seguridad Social abonó 1.200.000 euros a los beneficiarios de esta prestación en la provincia. Visto de este modo, suena claro, pues qué bien, hay 1.350 familias que se favorecen de este ingreso mínimo vital, pero luego si miramos desde el otro lado, el Partido Popular afirma que una pregunta que ellos realizaban, el gobierno les reconocía que solamente lo han cobrado el 22,7% de los lucenses que lo habían pedido. Escuchamos ahora al diputado Jaime de Olano.
Los diputados del Partido Popular por la provincia de Lugo queremos denunciar la completa y absoluta incompetencia del gobierno de Pedro Sánchez en la gestión del ingreso mínimo vital. En el día de ayer nos respondían a una pregunta presentada hace ya meses al respecto de la gestión de este ingreso en la provincia de Lugo. Han pasado ya 6 meses desde su implantación y, sin embargo, se han concedido únicamente el 22% de las solicitudes, dejando tirados al 80% de los solicitantes de la provincia de Lugo. El ingreso mínimo vital es una ayuda destinada a los más desfavorecidos y, además, como consecuencia de la pandemia, se ha vuelto más importante que nunca el hacerla llegar a las familias que más lo necesitan. Por eso, el Partido Popular apoyó la creación del ingreso mínimo vital. Pero ahora nos vemos obligados a denunciar la incompetencia del gobierno de Sánchez, que ha asumido en el caos el gobierno de España, pero que resulta absolutamente intolerable cuando hablamos de hacer llegar las ayudas a aquellos que más lo necesitan. El gobierno que presume de ocuparse de las personas abandona a los más desfavorecidos. El gobierno que dice que no va a dejar a nadie atrás está dejando en la cuneta a miles y miles de familias en la provincia de Lugo.
Pues ahí queda la contestación o el contrapunto por parte, en este caso, de los diputados del Partido Popular sobre ese ingreso mínimo vital. Sobre Alcoa, como tengan que pagar el ingreso mínimo vital a todos los trabajadores de Alcoa, también va a ser un pico. Esta mañana los trabajadores han ido ante la delegación de Hacienda en el municipio de Foz para... Y pues más o menos hacer un ejemplo, algo simbólico, claro, de lo que supondría que cerrara la fábrica. Han entregado una declaración con un cálculo de lo que supondría la ruina de la Mariña en caso de lo que podría ocurrir, que no estamos libres, y es que cierre la fábrica de Alcoa, de aluminio primario que hay en España y que está ubicada en la Mariña Lucense, en concreto en San Ciprián. Han realizado ese acto en la oficina de la Delegación de Hacienda de Foz esta misma mañana. Por cierto, según la información que maneja el Comité de Empresa, Alcoa se sentaría en la próxima reunión de la mesa multilateral, la del lunes que viene a las 6 de la tarde. Recordamos que en la última, la de 6 de octubre, no estuvo la empresa representada, no estuvieron los americanos. Sin embargo, parece, según la información que manejan, insistimos, desde el Comité de Empresa y que les han transmitido, que Alcoa sí que va a estar sentado en esa mesa. Por otra parte, relacionado con Alcoa, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha admitido a trámite el recurso de Alcoa contra la prohibición de apagar las cubas. Informaba la empresa que iban a presentar ese recurso porque no podían seguir así, no podían apagar las cubas, y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia admite a trámite ese recurso. Habrá que ver cómo evoluciona todo. Y te recordamos que el día 3 de diciembre tendrá lugar la vista, también el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, por la impugnación del ERE que han realizado sindicatos y trabajadores. 39 minutos pasan ahora de la una. Hay que hablar también de cultura, que se nos olvida y luego acabamos muy mal socialmente. Y hoy es el Día de las Bibliotecas. Y bueno, pues tenemos unas cuantas sugerencias que nos trae Baruch Domínguez.
De los libros se aprende, de las historias que contienen, de lo que es el entre líneas, de sus palabras mudas.
Hoy es el día de las librerías, buen momento para darte un garbeo por alguna de las que tengas cerca de ti. Por ejemplo, en Bahía de Foz lo celebran con un descuento del 5% en todos sus ejemplares. En estos momentos están ya el ganador y el finalista del premio Planeta, y también volúmenes como La Bruma Verde de Gonzalo Giner, La Gran Catástrofe Amarilla de JJ Benítez o La Cinta Roja de Lucy Adlington. Pero además de estas coloridas novedades, te voy a recomendar algunos libros que a mí me han gustado y que puede que a ti también, de todos los estilos: narrativa, ensayo, literatura infantil y juvenil o novelas gráficas. Empezamos por los más peques de la casa, que pueden disfrutar de una bonita historia de amor entre pingüinos con el libro ilustrado Con Tango Son Tres, o adentrarse en el mundo de la poesía con los versos del libro tonto de Beatriz Jiménez de Ori, o con el libro disco Rosalía Pequeniña de la cantante Uxía, que rinde homenaje a nuestra escritora más famosa.
Rosalía Pequeniña soñaba con ser pirata, a pequeña Rosalía escribía en el Lusafala.
Para quienes sean un poco más mayores, clásicos como Matilda de Roald Dahl, El Sabueso de los Baskerville de Arthur Conan Doyle, La Historia Interminable de Michael Ende o El Principito de Saint-Exupéry no pueden faltar en sus estanterías, al igual que la serie de Manolito Gafotas, una creación de Elvira Lindo. Otras obras menos conocidas pero igual de interesantes para nuestros jóvenes son La Mansión Dax de César Mallorquí, Cartas de Inverno y Todo o que queda, Eo Amor de Agustín Fernández Paz, Los Escarabajos Vuelan al Atardecer de María Gripe o Cuando Hitler Robó el Conejo Rosa de Judith Kerr. También dos memorias animales: Las Memorias de una Vaca del vasco Bernardo Atxaga y Las Memorias de un Raposo de nuestro vecino mindoniense Antonio Reigosa. Y para los que somos aún un pelín más mayores, hoy te recomiendo sobre todo ensayo de diferentes temáticas y estilos. Por ejemplo, podemos empezar con un volumen muy actual que habla de los problemas políticos y económicos de nuestra sociedad, Colapso, de Carlos Taibo. También nos podemos acercar al mundo de la filosofía de la mano de conocidas obras del imaginario popular a través de la serie Los Simpson y la filosofía, El Señor de los Anillos y la filosofía o Harry Potter y la filosofía, entre otras, que nos descubren lo que hay más allá de nuestros personajes más famosos. Y si queremos analizar la intrahistoria de nuestro país durante los últimos años de una manera cáustica y divertida, Víctor Lenore es nuestro hombre, con volúmenes como Indies, Hipsters y Gafapastas o Espectros de la Movida, nos ayuda a quitar romanticismo y poner realidad a estas épocas de bullicio musical, cultural y social. Hablamos, por último, de la novela gráfica, que hoy es un competidor pujante de los libros más tradicionales. Junto a clásicos internacionales como Maus de Art Spiegelman o Persepolis de Marianne Satrapi, también te recomiendo el volumen Rural de Étienne Davodeau, que trata los conflictos de la economía agraria, Arrugas de Paco Roca, una bonita historia sobre la vejez, o para echarte unas risas, la serie Rancio Facts del murciano Pedro Vera. Elijas lo que elijas, visita hoy o cualquier día alguna de tus librerías más cercanas, te lo agradecerán tanto ellos como tu cerebro.
En Menudo conjunto de recomendaciones, ¿eh?, para tener un ratito y culturizarnos un poquito también. Te lo van a agradecer. Acude a una de esas librerías cercanas, cómprate un libro. Hoy es el día de las librerías y también tendrán un detallito contigo. Así de paso, ayudamos a los pequeños de al lado, a nuestros pequeños vecinos, no pequeños, pero sí de pequeño comercio en muchas ocasiones, y nos vamos echando un cablecito todos. Yo me voy a quedar con el de colapso, que yo creo que estamos en ello. 15 minutos para las 2 de la tarde. Un alto en el camino. Seguimos hablando de cultura, ¿eh?, y de otro libro que se presenta mañana en Lourenza.
La Lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número 80.098 y consíguelo en Vegadeo, Bar La Flor, en Ribadeo, Café Bar El Portolés. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortegal Oil.
¿Quieres recibir el mejor pescado fresco de la lonja en tu casa? Ahora en O Almacén do Peixe de Burela te lo llevan a domicilio cada día de martes a sábado, estés donde estés.
Date de alta en la lista de difusión de O Almacén do Peixe enviando un WhatsApp al teléfono 604-085-658 y entérate de todas las ofertas directamente en tu móvil.
Para que no te quedes sin el mejor producto, O Almacén do Peixe de Burela te lo pone fácil. Más información en el teléfono 982-58-64-24.
Si estás buscando un trabajo, escucha este anuncio con atención porque a lo mejor te interesa. Jordi Jorda, por ampliación de plantilla, busca albañil y fontanero. Si llamas al 982 58 25 89 o te pasas por la calle Pardo Bazán 46 en Burela, te damos más información. En estos tiempos, un trabajo es fundamental. Jordi Jorda, por ampliación de plantilla, busca albañil y fontanero. Infórmate.
14 minutos para las 2 de la tarde. Mañana en Lourenzán, en el Pazo de Tobar, se va a presentar el libro Memoria de Mariñans, de Martín Fernández Vizoso. Son un par de tomos con historias, vivencias de mariñanos emigrados a América a finales del siglo XX y del XXI, pero principios del XXI. Vamos a hablar con el autor, con Martín Vizoso. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juana.
Presentamos mañana ese libro. A ver, cuéntanos qué trae, porque en realidad son las vivencias de, bueno, vivencias o obras o todas aquellas cuestiones relacionadas con mariñanos inmigrantes, pero del siglo, ya de finales del 20 y del 21, ya no nos estamos remontando ahí atrás.
Exacto, bueno, vamos a ver, este libro es la recopilación en dos tomos de las páginas dominicales que he venido publicando en La Voz de Galicia desde hace 5 años. Uh-huh. Todos los domingos publico una serie que se llama Memoria de Mariñans, donde cuento la peripecia, la historia de migrantes triunfadores o perdedores, pero siempre solidarios de Amariña, sobre todo, y alguno de la provincia de Lugo, sobre todo de gente del siglo XX, gente de los abuelos y los padres de los las personas que nos están oyendo en este momento. Esos libros recogen 147 personajes, la historia, 147 personajes de los 15 ayuntamientos de la Mariña, a lo largo de 700 páginas distribuidas, digamos, en dos tomos e ilustradas con 160 fotos en total. Son historias de inmigrantes absolutamente desconocidos, de los que nadie ha escrito hasta ahora, en la inmensa mayoría, que es un 90% de los casos, pero ha sido porque, digamos, que su historia, la emigración, los historiadores oficiales de la emigración, los organismos agenciales oficiales, como el Consejo de Cultura, como ser fundaciones, o la propia Asunta de Galicia, el Archivo de la Emigración, etcétera, pues van más por recopilar o recuperar personajes inmigrantes relacionados con la política, la cultura, etcétera, pero no con la historia, digamos, cotidiana, comerciantes, empresarios, gángsters, etcétera. Que eso es lo que yo recojo de personajes de la Mariña.
¿Hay alguno, ya sé que esto es como pedirle a uno que escoja entre sus hijos, pero alguno de esos relatos o de esos personajes que te haya llamado especialmente la atención, que hayas dicho, no me puedo creer que este señor, yo qué sé, de aquí, de Ferreira, haya hecho tal cosa o...?
Yo no me puedo creer, de casi ninguno me puedo creer. Yo lo que no me puedo creer, Jona, es lo que pasa en este país. Yo no entiendo, no doy entendido. ¿Cómo es posible que la inmigración sea tan desconocida en este país? No lo puedo entender. No puedo entender cómo el autor de lo que es la canción más universal de Cuba. Si tú le preguntas a alguien por la calle, oiga, ¿sabe usted el himno de Cuba? Ni la menor idea, porque el himno de Cuba es una canción que se llama La Bayamesa, porque saben cuatro en Cuba. Ahora, si tú le dices por la calle, oiga, ¿recuerda usted la canción Quiéreme Mucho? Esa canción Quiéreme Mucho, Dulce Amor Mío, Quiéreme Mucho, ese bolero inmortal, que es, digamos, el segundo himno de Cuba. Bueno, pues ese bolero lo escribió un señor de Oicedo.
Bueno.
Se llamaba Agustín Rodríguez. Agustín Rodríguez fue el director del Teatro Alhambra, de la compañía de zarzuelas cubana. Escribió 400 sainetes. En Cuba dicen que fue el más cubano de todos los gallegos. Está absolutamente implicado en la historia de Cuba. No tiene ni una placa en su municipio de origen. No lo puedo entender. Tampoco puedo entender, por ejemplo, la presencia de Ribadeo en Cuba. Yo he participado en muchos Ribadeo indiano, he dado charlas en ellos, ¿no? En las dos primeras ediciones, etcétera. Pero a mí me parece que es increíble que una en Galicia que no se sepa que la historia de Cuba, para bien y para mal, está ligada a Ribadeo. Y eso no es literatura barata. Es decir, por ejemplo, Ribadeo es decisivo en la independencia de Cuba. El general Villamil es uno de los padres de la patria. González Lanuza fue el que redactó el Código Civil de Cuba. González Pasarón, presidente de la Audiencia de La Habana. Eso en la etapa de la independencia. Ya no te digo nada, Pedro Muniz, que defendía la parte española, etcétera. Pero bueno, esos son los independentistas cubanos, de Ribadeo, los tres. En la etapa del pasado próximo, hombre, pues tienes la esposa de una persona decisiva de la historia de Cuba, que fue el general Fulgencio Batista, presidente de Cuba. La esposa es de Ribadeo, Marta Fernández Miranda. Y no solo era de Ribadeo, sino que el ayuntamiento de Ribadeo la nombró hija predilecta en 1956, el ayuntamiento de Ribadeo, Marta Fernández Miranda. Y cuando el régimen cambia, cuando derriba a Batista, Fidel Castro, la persona clave en el régimen de Fidel Castro era un señor que nació en Conchela, que es Rafael Rodríguez. Carlos Rafael Rodríguez, que fue el ministro de Agricultura y el ministro que, como tú sabes, estableció la reforma agraria cubana. Carlos Rafael. Bueno, eso en el pasado próximo. Y en la actualidad, pues, ¿qué quieres que te diga? El presidente actual de Cuba es un senador que mira hacia enfrente de la ría y ve su casa al otro lado de la ría, que es Miguel Díaz-Canel. Es el actual presidente de Cuba, un señor cuyos orígenes y cuyos abuelos eran de Castropol y cuya familia sigue residiendo en Castropol. No puedo entender cómo esto en Galicia no se conoce. Pero es que te podría decir muchísimos más. O sea, por ejemplo, ahora que hablé de Castropol, hombre, Julio Balea, el gángster Julio Balea. El gángster Julio Balea fue la persona más, el gángster más importante de Argentina, bueno, en los años 20, en los años 30, en la época de Carlos Gardel, etcétera. Pero, en fin, es que podría estar hablando otro día, Marino López Blanco, un ministro de Ibero-Cuba, Cantres, por ejemplo, los Cantres, que era una gran bailarina del Tropicano, María Nieves, la del tango, y el de Mondonedo, bueno, etcétera. O sea, es decir, no puedo ponerte un solo caso, porque lo que me impacta es que esta emigración no se conozca, no se conozca la infinita y maravillosa obra que han hecho esa gente, pues como Federico Mediante, por ejemplo, otro señor de Ribadeo, cuyo hermano tuvo el famoso Hotel Mediante en la plaza que tú conocerás, ¿no? Y Federico Mediante escribió más de 100 obras de literatura y fue un señor de los pioneros del cine español. Bueno, pues esta gente está en lamentable olvido de instituciones, historiadores, cuidado que hay en este país, catedráticos de historia, universidades, institutos, pues ya es son desconocidos para la inmensa mayoría del país, porque lamentablemente prevalece más la importancia de la política, de todo ese tipo de cuestiones, equivocadamente, claro.
Bueno, está clarísimo que hay que luchar por una asignatura sobre la historia de la inmigración.
Yo creo que sin duda. Hombre, pero sin duda, sobre todo, pero por muchas cosas, ¿eh? Porque, en primer lugar, los emigrantes nos dieron una lección de vida, ¿no? Es decir, ojalá los valores de los emigrantes fueran los valores de la sociedad en la que vivimos hoy, el valor de la valentía, del emprendimiento, de la solidaridad, de la decencia, del amor a su tierra. Eso es extraordinario, ¿no? Entonces, que lo que importa realmente, eso es lo que yo pretendo en mi libro. A mí, realmente, lo que más me importa en mi vida es ese señor de Adevesa, pues que le costaba ganarse la vida, y que ganaba la vida en Cuba, y de lo que ganaba, pues apartaba una cantidad pequeñita de dinero para darle a hijos de Adevesa, a la sociedad que hizo las escuelas, o en San Miguel Reinante, o en Vivero, o en Obradouro. Es decir, ese que pudo ganar o pudo perder, triunfó o no, pero en todo caso, todos fueron solidarios con su tierra, etcétera. Eso, lógicamente, es un valor que tiene que estar en esta sociedad, la capacidad de emprender, de mirar adelante, de tirar por la vida, ¿no?
Bueno, si tuviéramos que hablar de valores, necesitaríamos unos cuantos programas más, ¿no? Vamos a poder. Déjame que recuerde que este libro, estos dos tomos, que son la recopilación de todos esos esas historias que he ido publicando a lo largo de estos últimos 5 años en La Voz, en Memoria de Mariñans, se presentan mañana sábado, 14 de noviembre, 7 de la tarde, en el Pazo de Tovar, en Lourenzá, y está organizado por la Asociación Patrimonio Laurentino. Y antes de terminar, me gustaría que me comentaras una cosita, porque en este día de hoy, la verdad es que los vecinos de Foz, sobre todo de Foz, bueno, también de Viveiro y muchas otras personas que lo conocieron, están tristes y viven con consternación la pérdida de un gran hombre al que definen como un hombre de un enorme corazón, conciliador, afable. Bueno, todo el mundo le tenía mucho cariño, le tiene mucho cariño a Pedro Fernández Manín. Parece que también tú lo conociste de cerca, fuisteis amigos de la infancia. Cuéntanos algo de él.
Hombre, Pedro Fernández Marín es amigo mío de la infancia. Yo lo conocí y coincido con todos los calificativos que acabas de ponerle tú, ¿no? Hoy le hice un obituario en la Obelarica, me lo pidieron los compañeros de la voz y escribí en las páginas, está publicado en las páginas, un obituario donde recuerdo su figura. Sobre todo su inmenso corazón, su generosidad, su solidaridad, su voluntad de ayuda a la gente. Pedro no tenía ideología, da igual que fuera del partido A, del partido B o del partido C, o sea, eso no importa de qué partido era. Pedro era de ayudar a la gente, y si podía ayudar a alguien, ayudaba, y por eso es uno de esos tipos que, digamos, vino a este mundo a hacer el bien y a reconciliarnos con la vida y sobre todo con la política. Lamentablemente la política y los políticos están hoy bajo cero, ¿no? Es decir, todo el mundo descree de los políticos, no se cree nada. Es decir, es imposible que haya una relación peor de los políticos de la que hay. Bueno, pues Pedro es la demostración de que hay políticos, hay gente noble, hay gente buena, hay gente trabajadora, hay gente que se vuelca a los demás. Él no hizo absolutamente nada para sí, al contrario, seguro que todo eso le costó mucho dinero, pero él estaba, era todo generosidad, todo vocación de servicio a los demás. Y eso, pues lógicamente, hace de él un hombre irrepetible. Yo, en su obituario, pues una de las cosas que digo es que él vino a este mundo a honrar a su familia, a honrar a su gente, a honrar a su tierra, a honrar a los suyos. Fue un tipo de bien.
Qué bonito los recuerdos que tiene la gente de Pedro Fernández Manini que nos han ido manifestando. Ojalá nos recordaran a todos así de bien. Martín Fernández Envizoso, muchas gracias por estar con nosotros. Que vaya muy bien la presentación de mañana y suerte con la lucha por la historia de la emigración gallega.
Muchas gracias, Jona. Muchas gracias.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Consulta de pediatría con la doctora Patricia Lago Mandado en Clínica Virgeda Mariña de Burela. Atendemos consultas de enfermedad, fiebre, infección respiratoria, dolor abdominal, revisiones de salud pediátricas desde el nacimiento hasta la adolescencia, administración de vacunas oficiales y opcionales, apoyo a la lactancia materna, aproximación diagnóstica a los trastornos del neurodesarrollo y emocionales de la infancia, realización de pruebas rápidas como test de antígenos de COVID-19, estreptococo, test de alergia. Y si tienes dudas sobre la alimentación de tu hijo, sobre el crecimiento, sobre el desarrollo psicomotor y emocional, sobre asma, la pediatra doctora Patricia Lago Mandado te lo soluciona. Llama y pide tu cita. 982-585807. Pediatra doctora Patricia Lago Mandado. Consulta en Clínica Virche da Mariña, en Burela.
Llegamos al final de Costa Viva, pero a las 2:20 seguimos con más noticias de nuestra zona. Ahora te quedas con Mediodía, con Antonio Herraiz.